Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de Radio, buenas tardes.
Dieter, buenas tardes.
Tenemos muchas cosas que analizar hoy, fíjate qué pareja te he puesto, ¿eh?
Bien acompañado.
José María Marco y John Mueller. Atento, vamos a hablar, Mueller, de la hucha de las pensiones que está acaparando ahora mismo las aperturas de casi todos los periódicos porque el PSOE la ha dejado tiritando. Vamos a hablar de los pactos, del PP, qué debe hacer el PP o no, que está hablando todo el mundo, José María. Pero inmediatamente lo que quiero que escuchéis es un momento TV3, John. Ese momento en el que va un político de un partido que se siente insultado por una televisión y se lo dice a la cara a la presentadora o presentador. Esto suele pasar en TV3, por ejemplo, cuando va alguien,
sí,
yo que sé,
común, sí,
Arrimadas,
sí, casi un género eso, sí.
Arrimadas, Cayetana, lo han convertido en un pequeño subgénero político. Dice, bueno, antes de empezar, quiero decir que usted está imputado, señor de TV3, y ojalá se pudra en la cárcel y le condenen. ¿Y cómo? Pues bueno, pues no ha sido en TV3, no ha sido alguien del PP y Ciudadanos, ha sido en Canal Sur un político de Vox. Porque le he mandado ya el GastroPlus a Montesinos. Si no, se lo mandaba a la de Canal Sur. Enseguida.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio.
Bueno, las 4 y 35 minutos de la tarde. Las 3 y 35 en Canarias. El momento que vamos a escuchar es momento GAES, ¿eh? Hay que tener el pabellón auditivo preparado.
Sí, porque es verdad que cuando tenemos un problema, que tenemos sed, aquí nos traemos la botella de agua, que tenemos frío, nos abrigamos. Y hay veces que cuando no oímos bien decimos, uy, no nos vamos a poner un audífono porque son muy grandes, son muy aparatosos. Estamos muy equivocados. En GAES tienen audífonos casi invisibles y muy pequeños. Así que acérquese a un centro GAES y pruébelo sin compromiso. Y además revisarán gratis su audición. Llame ahora al 900 37 40 47, 900 37 40 47.
Os pido atención a los tres que estáis en la mesa y a los que nos estáis escuchando en casa, en el coche, o el que lo va a disfrutar esto en el podcast, ¿no, Juan Pablo? Que últimamente se escucha en nuestros podcasts un montón.
Muchísimo.
Bueno, pues este es un momento podcast. Javier Cortés es vicesecretario de organización de Vox en Sevilla. Yo reconozco que es la primera vez que tengo conocimiento de él en la actualidad política, José María. Va a un programa de Canal Sur y le van a hacer una entrevista. Lo que pasa es que él está viendo lo que están diciendo en Canal Sur antes de darle paso a él. Bien, y sucede esto.
Buenos días, muchas
Bienvenido.
Gracias.
Bienvenido a Sevilla, Javier Cortés. Acompaña el vicesecretario de organización de Vox en Sevilla, Javier Cortés. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas
Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Bienvenido a Canal Sur. Bueno, después de estos datos que yo he expuesto, ¿les han superado las expectativas después de conocer los resultados de las elecciones?
Mira, a mí me va a perdonar que empiece por lo siguiente, y es que me gustaría hacer un alegato de periodismo serio y objetivo dentro de esta casa, que es la casa común de todos los andaluces, para que por favor se nos deje de llamar partido ultra, partido extrema derecha, machista, homófobo, racista y todas esas lindeces que normalmente se están diciendo en todas las casas de los medios de comunicación, incluido esta. Le pediría que, por favor, a partir de ahora se nos trate igual que al resto de partidos políticos y simplemente se nos nombre como partido político Vox, con independencia de que les puedan gustar nuestras propuestas o no, pero sí que me gustaría que, por favor, fuesen bastante más objetivos. Y justo antes de entrar digo esto porque he visto que han rotulado ustedes, Vox augura cartillas de razonamiento. Eso es mentira. Y no sé si usted, pero sus compañeros lo saben. Cuando nosotros hemos hablado de las cartillas de razonamiento, y fue ayer, Santiago Abascal citaba textualmente a Pedro Sánchez. Y citaba a Pedro Sánchez porque eran las frases que él decía sobre quien posiblemente vaya a vicepresidir nuestro gobierno, que era Pablo Iglesias y su partido Podemos. Y a partir de aquí, si queréis, hablamos de lo que ustedes requieran.
No, respetamos perfectamente su opinión, señor Cortés. En esta mesa yo creo que no hemos etiquetado al partido, pero
no,
bueno.
No me refería exactamente a usted, pero sí hablo de esta casa con bastante generalidad.
Vale. Bueno, ya saben, el periodismo es informar a quien esta mesa.
El periodismo es informar y yo acepto la crítica constructiva, pero no puedo permitir que se nos ponga en la diana y que muchos compañeros nuestros,
no
incluido yo, vayamos por la calle con una niña de 5 años y se nos insulte. Así que muchas gracias por invitarme y fuera autonomías.
Muchas gracias, Javier Cortés. Bueno, pues vamos.
Es más que un subgénero, esto ya se está trasladando a otra dimensión, ¿no? Al final acaba ya en un meeting, ¿no? Que está muy bien, pero al principio, vamos, muy razonable, ¿no? Lo que dice...
Diría yo tampoco lo conocía. Esto es una conferencia.
Eso es, que se ha sentido conferenciante esta tarde, sí.
Ahora entraremos en el momento Cela, pero vamos, el de Vox se ha quedado a gusto en Canal Sur y se lo ha dicho a la cara...
Pero bien explicado, ¿no?
Así, sí, no, no,
está
no.
Bien explicado, está bien razonado, no es destemplado, no insulta a nadie, ¿no? Dispone una opinión que es muy respetable, ¿no? Me parece a mí, vamos.
Y además es que les habían cazado en lo que han cazado a otras televisiones. En la fake news, llamada ahora, antes manipulación o mentira, de que Santiago Abascal había dicho, con el gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias vienen las cartillas de racionamiento. No. Citó a Pedro Sánchez diciendo, fue Pedro Sánchez el que dijo... Con el populismo de Pablo Iglesias, vamos a la dictadura de Chávez, dijo Pedro Sánchez, Chávez, Abascal cambió por Chávez, y a las cartillas de racionamiento. Se te ha quedado una cara, Juan Pablo, de susto, ¿eh?
Claro, porque en Canal Sur lo de Chávez y las cartillas de racionamiento hace unos años en Andalucía se lo hubieran tomado fatal el Partido Socialista, hubieran pensado que era él y no el dictador venezolano. Hay que decir que... Es que es imposible alejar a las televisiones autonómicas del sesgo que imponen los partidos políticos que dirigen cada autonomía. Esto se... Bueno, Canal Sur, hablamos mucho de TV3, que es probablemente hoy día el máximo exponente de todo esto, pero evidentemente la politización de Canal Sur está ahí, y es una politización que está tan arraigada después de tantos años en Andalucía que probablemente sea prácticamente imposible luchar contra esto. Esto sobre Canal Sur. Como estamos hablando de televisiones autonómicas, me gustaría hacer un recordatorio que seguramente, como no ha pasado tanto tiempo, el presidente del gobierno todavía tendrá en su cabeza. Y es la promesa que él hizo en el debate el pasado día 4, lunes, de eliminar el adoctrinamiento en TV3, la politización de TV3. Lo digo porque ahora como está reuniéndose con Rufián, a Diana Lastra, etcétera,
es
y tal, pues...
Claro.
Lo que pasa es que... Como agua pasada en este caso, pretendemos que mueva algo de molino, pues tampoco está mal de recordar.
Yo creo, de todos modos, que más que la politización de las cadenas autonómicas o de los medios de comunicación que dependen de organismos del Estado o de la Administración, es más bien el contexto general. Es decir, las televisiones públicas bañan, ¿no? Y se bañan y nunca tratan de salir o de pensar o de razonar de una forma distinta a ese... lo que llaman el consenso progre o la dictadura progre en Vox, que han acuñado el término. Y entonces, más que una cosa... Es que es más que una cosa política, es una cosa cultural, literalmente. Es decir, tratar de pensar de otra manera, ¿no? Dejar de etiquetar a la gente y pensar en función de etiquetas, ¿no? Que a lo mejor las etiquetas respondan a la realidad. Yo creo que no responden a la realidad en este caso, pero en cualquier caso hay que pensar un poco. Hay que pedirle a la gente, a periodistas solventes que han hecho carreras, que tienen buena formación, que intenten salir un poco, hombre. Es una cuestión de dignidad personal y de respeto, ¿no?
Sobre todo porque estoy de acuerdo en eso que dices, José María, pero a mí me parecería bien que se tildase a Vox como un partido político de extrema izquierda,
de extrema derecha.
Si de la misma manera se hiciera con, o si dijera, pues en Canal Sur, sabiendo lo que dice,
Podemos, tú no llamas,
es un partido político
de ultra izquierda,
de extrema izquierda o de ultra izquierda, un partido político de extrema izquierda o de ultra izquierda, de corte comunista, que defiende, entre otras cosas, porque si dicen una cosa de Vox también se puede decir la otra, que defiende, entre otras cosas, que les gustaría azotar a las mujeres hasta que sangrasen.
Mira,
que es el mismo sesgo que se hace con Vox.
Yo hoy he recibido una crítica a través de Twitter de un dirigente mapuche en Chile que me critica por llamar al Frente Amplio, que es el Podemos chileno, izquierda populista. Preferí utilizar izquierda populista para diferenciarlo de la izquierda socialdemócrata, para diferenciarlo de otro centro izquierda que es socialdemócrata pero que no se ascribe a la socialdemocracia, y para diferenciarlo de la izquierda comunista. Y se parece mucho a Podemos, que yo creo que no hay problema en llamarle izquierda populista, se entiende perfectamente. Ahora, ¿tú habrás tenido algún debate en la redacción sobre cómo yo, porque yo creo que las organizaciones informativas discutimos estas cuestiones? Oye, dado que no podemos llamarle Vox todo el tiempo, porque, por ejemplo, en el periodismo escrito es reiterativo, hay que utilizar algún tipo de caracterización. ¿Cómo le llamamos a Vox? Hombre, si no le gusta que le llamen extrema derecha.
Siendo el único partido de derechas, tampoco va a distinguirse.
Bueno, pero eso es una cuestión absolutamente subjetiva, porque el PP también se reclama de derecha.
El Partido Popular se reclama de centro-derecha.
El Partido Popular se reclama entre el Midwest y el West, y el Far West.
El niño no, pero que tiene connotaciones.
Yo creo que y al Vox no le gustaría lo de derecha radical.
No, tampoco.
Tampoco le gusta derecha radical, caray.
Bueno, a nadie le gusta que le etiqueten, eso tampoco. Está claro. El arte ahí debería ser ser capaz de devolver la etiqueta y hacer de la etiqueta algo positivo. Que es un arte muy conocido en comunicación política.
Hablando de extrema izquierda...
¿Derecha sin etiquetas, dices?
No. Quiero decir que coger una etiqueta y decir... derecha sin etiquetas es lo que ha dicho antes Dieter.
Sí, el partido de derecha sin etiquetas al final se queda muy largo. Pero hablando de extrema derecha y extrema izquierda, Müller, nosotros intentamos, y los que nos siguen el programa desde hace tiempo saben que meternos en noticias de juicios mientras la celebración de los juicios, por mucho que en otros sitios de audiencia, a nosotros la verdad es que si no puedes ayudar, al menos no estorbes. Ahora, una vez que hay sentencia, sobre todo en temas políticos, puedes entrar, debatir y demás. Pero ya cuando hay víctimas muertos de por medio... Esperas a que haya la sentencia y luego entramos en este asunto. Por ejemplo, el crimen que dejó como resultado la muerte de Víctor Lainez, aquella persona que en Zaragoza llevaba unos tirantes de la bandera española y Rodrigo Lanza le atacó por la espalda y Víctor Lainez terminó muriendo en la calle. Ya tenemos sentencia y la sentencia del jurado popular es que Víctor Lainez mató a este hombre... Pero no es asesinato, es homicidio imprudente. Jorge Calleja, Radio Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Cuáles son los detalles de este veredicto?
Pues así es, como decías, lo consideran homicidio por imprudencia porque prueban, eso sí, que actuó el agresor, Rodrigo Lanza, por motivos ideológicos, con el voto no unánime, ha sido de 8 votos a favor y 1 en contra de los motivos ideológicos. Ahora bien, por contrapartida, consideran también que Rodrigo Lanza, cuando golpea por la espalda a Víctor Lainez con un objeto contundente, no tenía la intención de matar. Y también considera probado el jurado popular que la muerte se produce no por el golpe en sí, sino la consecuencia de golpearse después Víctor Lainez contra el suelo. Como si separan esas dos cuestiones, ¿no? Es decir, considera según el jurado popular con 5 votos a favor y 4 en contra, por mayoría mínima, que como el real golpe que realmente le ocasiona la muerte es el de la caída, es menos grave, por tanto, la acción de Rodrigo Lanza.
La defensa del condenado había intentado exponer ante el jurado que Rodrigo Lanza se había defendido de un ataque por parte del muerto que llevaba una navaja, pero lo que el jurado da por bueno es que la víctima... ni atacó ni tenía navaja, ¿no? A pesar de eso, eso es así, ¿no, Jorge?
Una navaja que tan solo vieron, según han declarado en el juicio, el propio acusado, Rodrigo Lanza, y un amigo de Rodrigo Lanza, es quien sí declaró haber visto esa navaja en las manos de Víctor Lainez. Sin embargo, el resto de testigos, así como el dueño del bar, han negado la existencia de haber visto alguna navaja o cualquier objeto que Víctor Lainez pudiera haber agredido previamente o al menos amenazar a Rodrigo Lanza.
Todavía no se sabe la condena, ¿no, Jorge? Sabemos el veredicto, pero ¿la condena se sabe ya cuántos años le pueden caer?
Lo que solicita la acusación particular, así como la fiscalía, son de 12 años de prisión. Eran 25 originalmente, pero al estar ahora condenado por homicidio por imprudencia como máximo, la pena máxima ahora son los 12 años de prisión, y mientras el abogado defensor solicita 2 años de prisión y que eso supondría la liberación inmediata, ha dicho, de Rodrigo Lanza.
Que ya fue condenado a 5 años de cárcel por dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona.
Que sucedieron estos hechos en 2006, mediante el lanzamiento de una pedrada que le terminó impactando en la cabeza a un policía en Barcelona, y esto le dejó en estado tetrapléjico, no solo eso, sino que también se encuentra en estado vegetativo a día de hoy.
En fin, pues imagínense cómo está la familia de ese guardia. Muchas gracias por la información, Jorge.
A ti, buenas tardes.
Hay algo que a mí de todo esto Hay que recordar que no es un juez profesional el que ha tomado esta decisión, sino que es el veredicto de un jurado popular. Porque hay cosas que a mí me chirrían. Durante el juicio, la defensa dice, no, es que la víctima sacó una navaja y se fue hacia nuestro defendido a atacarle. Y claro, él no tuvo más remedio que coger un objeto contundente y reventarle la cabeza. Pero en el juicio, el veredicto incluye que eso no es verdad, o al menos no se ha podido demostrar, que no hay navaja, que nadie vio la navaja, que ni en el bar vino la navaja, que cuando revisaron la policía no encontró ninguna navaja. Y luego está el tema de los testigos, porque claro, la condena es por homicidio involuntario. Dice, oiga, es que cuando le pegó en la cabeza y le abrió la cabeza con la barra, le querría hacer daño, pero no le querría matar. Pero sin embargo, durante el juicio, y los miembros del jurado lo escucharon, los testigos decían, para, que lo vas a matar. Para, que lo vas a matar. Porque cuando cayó este hombre al suelo, le siguió pegando. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de extremas y no extremas, y izquierdas y derechas y demás? Estamos hablando de que en este caso, un tipo que ya había sido condenado a 5 años por dejar en estado vegetativo a un policía y que fue glorificado en muchos medios de comunicación, incluso se le hizo un documental diciendo que había sido todo un montaje y demás, ha sido hoy condenado reconociendo que mató a un señor que tenía unos tirantes de la bandera de España y que no es asesinato. A mí, la verdad es que este asunto me parece que no se ha cerrado todavía. Hay capacidad de recurso, pero no sé si se va a cerrar. John, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, siendo este personaje un personaje nefasto, porque como has descrito, los antecedentes que tiene son impresentables. Este hombre además es chileno, es un compatriota mío, y hijo de un excomandante en jefe de la Armada. O sea, nieto, perdón, de un excomandante en jefe de la Armada, con lo cual en su familia hay tradición militar y sobre todo de la Marina chilena, que no son unos impresentables. Sin embargo, él lo es, y lo que hizo con ese policía no tiene nombre, y sobre todo es una técnica muy habitual entre los anarquistas chilenos, porque además está adoptada de las costumbres indígenas de decapitar a la gente a base de golpes con grandes piedras. Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, murió así. Lo encerraron entre varios indios y lo ejecutaron con una enorme piedra con la que le partieron la cabeza, y en realidad es un golpe en las cervicales, ¿no? Con lo cual esto no es una cuestión nueva, es una estrategia, es una táctica que se usa en la lucha callejera. No es una simple no es un recurso espontáneo que alguien pueda usar para defenderse. Dicho esto, el argumento que has dado, Dieter, en cambio, me hace pensar que el jurado... Bueno, hay una cosa que hay que decir primero. Los abogados de los países con jurados tienen un dicho y suelen decir, si soy culpable, ¿cómo es? Si soy culpable, que me juzgue un jurado. Y si soy inocente, que me juzgue un juez. Porque si soy inocente, la posibilidad de arrastrar al jurado a posiciones demagógicas y llevarte a una condena y a someterte a una condena injusta es muy alta. Y en cambio, y lo contrario. Con lo cual existe este dicho, ¿no?, que es muy conocido, este aforismo, en el mundo del derecho. Ahora, dicho esto, cuando has planteado el tema del para, que lo vas a matar, claro, cuando están diciendo eso, es que no dicen, es que lo has matado. Es que precisamente eso está validando la posibilidad de considerar que si le daba 2 o 3 golpes más lo podía haber matado, pero en ese momento, como le había agredido, no lo había matado. Porque si no, la gente le habría dicho, lo has matado, tío. Fíjate que hay un matiz ahí. Con lo cual, parece que eso nos lleva al... creo que aquí el problema que está operando es que los jurados no son profesionales de esto.
Yo creo que...
Lo que dices, John, es verdad, pero da la sensación más bien de que la gente pensaba que era verosímil que pudiera ocurrir lo que había ocurrido. Entonces, que estamos ante un personaje que, bueno, lo que tú has dicho es muy interesante, ¿no? Y muy valioso, y aporta otra información en otra línea, pero un personaje que controla muy difícilmente algunos de sus impulsos
o que
puede llevar a la violencia, o que llega demasiado fácilmente a la violencia.
Es un experto en lucha callejera,
sí, pero
y en guerrilla urbana.
Sí, bueno, pues entonces todavía peor.
Sí.
Entonces todavía peor.
Sí.
Entonces ya, si no controla.
Ha quedado claro en el juicio, ha quedado acreditado, porque la gente considera que agredió a un policía en el pasado, pero es que no sabe que él pertenece a una escuela anarquista que se dedica a esto.
Ya, pero yo, fíjate, aparte de, es verdad, el...
Y que sabe el daño que van a producir.
El tema recurrente siempre de la diferencia entre el jurado y si es mejor lo de un juez. Yo creo que también debemos mirar una cosa. Tú has dado por sentado que hizo lo que hizo con el policía, porque hay una sentencia.
Uh-huh.
Pero es que aquí, en este país, una parte importante de los medios de comunicación no lo dieron por sentado. Dijeron, es mentira, le han condenado falsamente. Y luego, cuando el tío al que le habían hecho la glorificación fue detenido por esto, se pusieron de perfil. Y hoy, si un tipo de malnacido nazi le hubiera abierto la cabeza a otro chaval por llevar una camiseta del Che Guevara y le hubiera partido la cabeza y luego le hubiera pegado y el chico hubiera muerto,
no cabría duda.
Lo que digo es que si un jurado popular le hubiera dejado como libre de asesinato, hoy estaríamos hablando de qué estaríamos hablando hoy. Pues estaríamos hablando de un escándalo monumental, y yo creo que el escándalo debe ser el mismo. El escándalo debería ser el mismo.
Y lo que me preocupa también es lo que sugeríais antes los dos, el clima de... Todavía no de violencia, claro, porque no estamos en eso, pero estamos en un punto un poco peligroso, ¿no? En el cual hay ciertas cosas que se pueden justificar, hay fronteras que se traspasan con cierta facilidad. Entonces ahí deberíamos, la gente debería ser muy, muy prudente y muy cuidadosa, ¿no? Y esto excede un poco quizá el trabajo del jurado propiamente dicho, pero posiblemente le puede influir, o la ha influido, ¿no?
Ojalá estuviera esa prudencia más presente. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca. Esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor.
Eso sí te deja Isabel Celaá elegir, porque antes podíamos elegir las escuelas. Ahora Isabel Celaá lo mismo dice que sí como que no. Enseguida vamos a abordar este asunto y la respuesta de la ministra de Educación en funciones, porque después de la que le dio ayer con la escuela concertada y la enseñanza religiosa, hoy ha llegado a la conclusión de que la culpa la tienen los conservadores. Pero antes de eso, como tenemos al otro lado del teléfono a la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, doña Cuca Gamarra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Peter.
Enseguida le pregunto por el asunto Celaá, pero antes le tengo que preguntar por el asunto gobernabilidad, porque para que la señora Celaá pueda hacer lo que empieza a asomar que quiere hacer en educación el nuevo gobierno, tiene que salir ese gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Vamos a escuchar brevemente lo que han dicho otros compañeros de su partido, Feijóo, Alonso, Mañueco, sobre la posibilidad de darle una alternativa al PSOE.
Si alguien lo puede parar, yo le aseguro que el Partido Popular tiene las puertas abiertas para hablar con el Partido Socialista.
A todos nos gustaría que hubiera un entendimiento con el Partido Socialista.
Creo que debería buscar alguna fórmula de entendimiento con las fuerzas constitucionalistas.
Señora Gamarra, ¿el Partido Popular está buscando ahora mismo ese entendimiento con el PSOE?
Bueno, yo creo que todos coincidimos en el Partido Popular que el señor Sánchez eligió lo tenía ya todo elegido y que él, que tiene la iniciativa, ya tiene un preacuerdo con Podemos que en 48 horas rubricó y que, por tanto, ni tan siquiera cogió la noche electoral el teléfono al líder de la oposición, ¿no? Luego, la realidad es la que es, aunque las hipótesis pudieran ser otras, ¿no?
Yo no le puedo discutir esa realidad porque es evidente, porque Pedro Sánchez no la ha escondido, pero en la única rueda de prensa que ha dado el presidente en funciones, dijo en algunos momentos de esa rueda de prensa, ¿qué alternativa me proponen los otros? Excluyó a Vox, que dijo que se había autoexcluido, pero a todos los partidos, por lo tanto también al Partido Popular, le dijo, ¿qué alternativa me proponen? Y yo creo que ese es un discurso con el que seguirá Pedro Sánchez para justificar su pacto con Podemos, mientras el Partido Popular le proponga o no le proponga. ¿En algún momento Pablo Casado, que ahora mismo está manteniendo un silencio prudente, va a salir, aunque sea para dejar en evidencia a Pedro Sánchez, proponiéndole una alternativa o un... Si no quiere pactar con Podemos, ¿tiene la opción del Partido Popular? ¿O van a esperar ustedes a que se demuestre si cuaja o no cuaja lo que están haciendo Sánchez y Podemos? Que hay quien piensa que no puede salir.
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. En primer lugar, Pablo Casado, el líder de la oposición, la misma noche electoral llamó a quien había ganado las elecciones para hablar con él y ni tan siquiera obtuvo respuesta a esa llamada. Es decir, que yo creo que en la historia de la democracia... Nunca el líder de la oposición la noche electoral no fue contestado por quien había ganado las elecciones. Yo creo que dice mucho de la conducta y de la actitud de Pedro Sánchez, pero no solo que podemos, es decir, que es que ayer daba un paso más galanteando con Esquerra Republicana y además hablando el propio Sánchez ya de diálogo, ¿no? Entonces creo que el Partido Popular somos realistas, somos responsables y los hechos son los que son y el camino lo ha trazado Pedro Sánchez y no podemos olvidar que Pedro Sánchez es el de no es no, no de ahora, sino de siempre, ¿no? Y quien tiene también mucho que decir es el propio Partido Socialista, ¿no? Apoya todo lo que Sánchez y eso también tiene que contestar el Partido Socialista.
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es del Partido Popular, ha dicho, preguntada sobre esta cuestión, que ella, si tuviera que decirle algo a Pablo Casado, se lo diría a Pablo Casado, que se está hablando demasiado en los medios de comunicación. ¿Usted cree que es bueno que en los medios de comunicación se le diga desde otras instancias del Partido Popular a Pablo Casado lo que tiene que hacer, que esto aporta o perjudica al PP?
Bueno, es decir, el presidente tiene contacto con todo el partido, ¿no? Y, por tanto, un diálogo de tú a tú con todos aquellos que tienen responsabilidades orgánicas. Evidentemente, luego, pues son días donde hay muchas preguntas, muchas ruedas de prensa y muchas hipótesis que yo creo que se hacen con muy buena voluntad, pero la realidad es la que es. Nos tenemos que mover en el escenario de la presidencia y también de la responsabilidad. También para que los españoles no se hagan expectativas, falsas expectativas sobre lo que hay encima de la mesa. Y el gobierno Frankenstein es, que así ha sido bautizado por todos, pues es el al que nos conduce Sánchez, ¿no?
No sé si ha escuchado usted hoy la rueda de prensa de Isabel Celaá en Moncloa, señora Gamarra.
No la he escuchado, he leído algunos de los teletipos.
Bueno, pues entonces creo que viene bien que escuche de viva voz de la señora portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones la última respuesta que ha dado cuando ya le han preguntado tres o cuatro veces por sus declaraciones ayer sobre la libertad de elección o no en los centros educativos y la enseñanza religiosa. Decía esto.
Yo creo que España será aproximadamente... No sé si el único, puede ser que uno de los dos países europeos en los que las fuerzas conservadoras no aceptan de manera natural que la educación pública ha de ser defendida por todos, por todas las fuerzas políticas, por todas las fuerzas representativas. Pensar que la educación pública es dejar la educación al Estado es un error de primera magnitud. Lo es. Es decir, es tratar de polarizar, bueno, pero en fin, esto ya no es información de la rueda de prensa, esto forma parte ya de una, en fin, de lo que pueda ser una reunión para una conferencia.
Conferencia, que no le salía la palabra. Señora Gamarra, ¿qué le parece la conferencia de la señora Celaá de Moncloa?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, el Partido Popular defiende la educación pública. Y allí donde gobierna, defiende además la calidad de la educación pública, pero defiende también la libertad y el derecho que tienen los padres para elegir la educación de sus hijos. Y también en qué tipo de religión quieren educar a sus hijos. El problema de la ministra en funciones, la señora Celá, es que ayer lo que llevó a cabo fue un ataque directo a la educación concertada, negando el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos. Y el problema que tiene la izquierda es que cree que le corresponde a ella determinar qué educación tenemos los ciudadanos y no a los padres. Y eso es el problema, que ellos quieren... Y me parece muy peligroso el mensaje que lanzó ayer, que no fue un lapsus, sino que fue un discurso leído, perfectamente establecido lo que quería trasladar, y era negar ese derecho. ¿Y para qué? Para adoctrinar e imponer desde el Estado la educación a los ciudadanos, negando lo que es la libertad que tienen los padres.
José María Marco, le quiero hacer una última pregunta, señora Gamarra.
Buenas tardes, señora Gamarra. Le quería preguntar exactamente, o que precisara usted un poquito más lo que ha dicho al final. Es decir, ¿qué piensa usted que estaba diciendo ayer la ministra de Educación con las declaraciones que hizo, ¿no? Además del aspecto doctrinal, ¿no?, que acaba de explicar usted, ¿políticamente tiene algún sentido o le dan ustedes algún sentido? ¿Puede eso justificar incluso o ayudar a argumentar la posición del Partido Popular de negarse a ni siquiera hablar, ¿no?, con el Partido Socialista para un posible apoyo o abstención, ¿no? Es decir, ¿qué es? ¿Un movimiento de Podemos? ¿Una radicalización en las posiciones? ¿Un avance en la crítica a la enseñanza privada, a la enseñanza concertada? ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, yo la conclusión que saco es que directamente lo que traslada es el empezar a restringir lo que es el apoyo a la concertada y negar ese derecho a los padres a poder elegir.
Pues estamos teniendo un pequeño problema en la comunicación, pero creo que se le ha entendido perfectamente a la señora Gamarra esa última frase. Doña Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, gracias por atendernos. Sabemos que está usted ahora mismo viajando en tren y aún así ha atendido la llamada de este programa. Un saludo.
Pues muchísimas gracias y disculpar por... sonido de los últimos minutos, pero efectivamente iba viajando en tren.
No, pues fíjese, excepto hasta el final, le agradecemos al señor del tren que lo haya hecho posible para que se escuchara todo perfectamente. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes a todos los oyentes.
Hemos abordado dos asuntos, John, con Cuca Gamarra, con vicesecretaria del Partido Popular, con una de las personas sobre las que Pablo Casado empezó a reconstruir el Partido Popular y que hoy ha salido a zanjar lo que estaban diciendo otras personas importantes del Partido Popular. Mañueco desde Castilla y León, Alonso desde el País Vasco, Feijóo desde Galicia, hablaban de esa oferta del Partido Popular como respuesta a Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez dijo, pero ¿qué alternativa tengo? Si que me digan los otros qué alternativa. Desde una parte del PP dicen, la alternativa es el Partido Popular, pero la vicesecretaria, y esto es Génova, dice, no hay posibilidad. Pedro Sánchez no quiere, con lo cual no engañemos a la gente. ¿Cómo lo ve, John?
Bueno, yo creo que tú has hecho una intervención cuando has contado esta historia muy interesante porque has dado en el clavo. La señora Celá lo que ha hecho es anticiparse al gobierno de Podemos con el PSOE. O sea, no hay otro partido que haya amenazado más a la escuela concertada que Podemos. No hay otro partido al que le incomode más la existencia de la concertada que Podemos. Claro, el tema es que Celá debe tener ideas claras sobre este tema, pero las expone bastante mal. Y el debate en el que se metió, como tú mismo contaste, hay aspectos en el que tiene razón, efectivamente, con el tema de la elección de Colegio de la Libertad de Enseñanza. Y fíjate que acaba de mencionar en este corte que has sacado tú, dice, hay un problema en la noción de lo público. Efectivamente, yo creo que hay un problema en España gravísimo de la noción de lo público. Lo público no es lo estatal. Es que lo público no coincide con lo estatal. O sea, hay cosas que son públicas que no son del Estado. Por ejemplo, las cosas que no tienen objetivo de lucro.
Correcto.
Que forman parte del patrimonio de lo que es público. Y en ese sentido, pues yo creo que todos esos colegios que no tienen objetivo de lucro y que son parte de fundaciones o que pertenecen a instituciones que no tienen ese objetivo lucrativo, perfectamente pueden ser considerados como públicos o coadyuvantes de la tarea de lo público. Y es muy difícil argumentar en ese terreno. Yo no sé, ella se refiere a una sentencia, bueno, podríamos discutirlo, pero yo creo que aquí ya abre una discusión casi cuasi filosófica que tiene muchísimas aristas y que es muy interesante. Pero yo creo que tú has clavado el asunto. Ella es la primera miembro del gobierno mixto Podemos-PSOE, que ya se está poniendo, que ya está poniendo por delante lo que van a ser los grandes temas de este gobierno.
La agenda.
Yo quería que Cuca Gamarra hablara en esos términos.
Claro.
O insinuar algo parecido, porque pero, a mí
tu pregunta iba por ahí, José María, es decir, la ministra Celaá, que yo no sé si también se está haciendo promoción dentro de este gobierno.
Claro.
Marca la agenda.
Sin duda.
Marca la agenda y dice, vamos a ver, ¿cuáles son algunas? Porque a mí me recuerda muchísimo a la etapa ZP. Marquemos tres o cuatro asuntos de agenda política sobre el que van a rotar todos los medios de comunicación y mientras tanto nosotros hacemos otras cosas y recordemos qué hacía Zapatero con la ideologización de ciertas políticas. Bueno, este asunto es le da un poquito más de veracidad al gobierno PSOE-Podemos con el apoyo de no sé quién. Vale.
El siguiente será el alquiler, ya verás.
Sin duda.
La desmercantilización de la vivienda está en es un objetivo de Podemos.
Sin
uno
duda.
De
los 10 puntos. Alguien, no, pero que alguien empiece a promocionarse, alguien que se vea ya ministro, empiece a promocionarse. Pero Juan Pablo.
Hay que poner coto a los alquileres. Ese es el mensaje que algún ministro del área económica debería dar.
Y no me extrañaría que además lo hiciera desde Berlín, en un viaje que se montara a Berlín diciendo en Berlín funciona. Juan Pablo, mientras eso está pasando, y es verdad lo que decía la señora Gamarra, dice, hay una realidad. Pedro Sánchez está escenificando cuál es su opción favorita. Pero hay mucha gente que al ver esa realidad se está asustando todavía más porque dice, oye, es que hasta ahora era el lobo, pero es que acabamos de ver al lobo. Y desde el Partido Popular hay quien dice, pongamos una alternativa. ¿Tú crees que Pablo Casado, que ahora mismo guarda silencio, está planteando algo o no, como nos acaba de decir la señora Gamarra?
Hoy publican ya algunos medios de comunicación, le hace, por ejemplo, el diario El Mundo, que sí, y que por lo menos que hay un debate interno en el Partido Popular es algo más que una evidencia. Vaya por delante que la elección que ha hecho Pedro Sánchez no es una consecuencia directa de que Pablo Casado no hiciera ninguna oferta la noche de las elecciones. No es esa. La principal causa es que Pedro Sánchez prefiere porque entiende que va a estar más cómodo con los independentistas y con Podemos que con el Partido Popular. Esto vaya por delante porque muchas veces parece que ahora la culpa de que Pedro Sánchez se vaya con los independentistas y con Podemos es del Partido Popular y nada más lejos de la realidad. Pero yo sí que quiero decir que a mí me parecería interesante que por lo menos para dar la sensación o dar la impresión de que realmente cree en algo, que cree en España, que cree en su partido, que cree en una forma de hacer política y que cree en una forma de ver la Constitución, el Partido Popular sí debería hacer un ofrecimiento. ¿Con medidas durísimas para el Partido Socialista? Bueno, pues con medidas durísimas para el Partido Socialista. ¿Con un pliego de condiciones que sería dificilísimo que el Partido Socialista pudiera cumplir? Pues con ese tipo de condiciones.
Yo creo, Juan Pablo, que ni siquiera haría falta que pusiera medidas durísimas.
Pero
parece tan evidente que Pedro Sánchez está en el otro lado del juego que con que dijera Pablo Casado, para evitar esto, abro, me ofrezco, lo hago públicamente, ya que en privado el señor Sánchez no me coge el teléfono.
Sí,
y pondría en esa situación a Pedro Sánchez incómoda que ahora mismo no tiene.
Yo reclamo muchas veces que lo hagan, aunque solamente sea por convicción, no por apuntarse el tanto, no por oportunismo, no por lo que dicen ahora, una ventana de. No. Solamente porque demuestre el Partido Popular que con esto la incertidumbre es enorme para España desde el punto de vista social, económico, etcétera, y que el Partido Popular está ahí para ofrecer una solución. Yo creo que es algo que debería hacer el Partido Popular. No lo hacen. Yo particularmente tengo mi propia teoría y es que creo que no lo hacen porque si por alguna casualidad Pedro Sánchez dijera que sí, el aliento de Vox es demasiado fuerte en el cogote del Partido Popular como para cederles la oposición en España porque eso le otorgaría al Partido Popular una condición de partido gregario con respecto a Vox y eso no se lo pueden permitir.
Yo no creo que lleguen las cosas hasta ese punto, me parece que no. Yo creo que ya estamos en un punto ya en el que la posibilidad de unas elecciones está descartada completamente y que el Partido Popular, quizá Casado, está tratando de pensar en términos de futuro, ¿no? Más que de jugada tan a corto plazo, ¿no? Lo que quizá no estaría mal que el Partido Popular o que Casado ofreciera unos puntos claros por los cuales, bueno, se pudiera venir o llegar a respaldar mediante la abstención un gobierno de Pedro Sánchez y unos independentistas, pero me parece un poco exagerado lo que está pasando, como si el Partido Popular fuera responsable de que Sánchez vaya a gobernar con los independentistas. Eso me parece que es una... Ahí se está también pasando una línea un poco...
Pero nadie le dice.
Se empieza casi a insinuar, ¿no?
Bueno,
Entonces,
José María, el primero que lo hace es Sánchez, el primero que está cogiendo ese discurso y que no lo va a soltar durante toda la legislatura, como se llegue a esto, es Sánchez, como diciendo, no me dejasteis otro remedio. Juan Pablo, dices que al Partido Popular le pesaría mucho de cara a sus votantes, que se podrían ir a Vox si hiciera esto, pero...
No, le pesaría mucho si lo explicasen bien, porque creo que la gente lo entendería.
Yo creo que se está visualizando tanto como real, como que... es lo más factible ahora mismo que tengamos realmente un gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que hay muchísima gente votante, abramos el abanico, del centro derecha, que agradecería a alguien que evitara ese escenario. Es verdad que cuando Pablo Casado en las últimas elecciones generales en abril perdió las elecciones, cayó, se pegó el batacazo y se pasó la semana siguiente haciendo declaraciones, dando ruedas de prensa, salía todos los días, una, dos, tres, llamando a Vox cada día una cosa nueva, ultraderecha, tal, le decían, incluso desde este programa se le decía, que alguien le frene, que alguien le meta en una cápsula durante una semana para pensar y demás, que alguien pare y que él tenga tiempo para reflexionar. Ahora... es verdad que se está pidiendo una posición de Casado porque hablan todos menos él. Pero a lo mejor, chico, si es para bien, estar meditando, como dice Marco, qué es lo que se quiere hacer, dónde quieres llegar. En fin, hazme una recomendación para los oyentes. Y a la vuelta de una pequeña pausa, John Mueller, ha habido un tuitero que le ha encontrado ya una acepción para Vox que le gusta más que las que había dado él. Ahora se la cuento.
Pues recomendamos a nuestros oyentes Securitas Direct, la alarma que más personas deciden instalarse en España y en Europa, porque en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para su alarma y además cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Proteja lo que más importa con Securitas Direct, llamando gratis al 900-130-900. 900-130-900.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, de vida en casa.
Vamos a mandar a Cres Genómica Perales, porque esto te va a... ¿Para qué te vas a retirar? ¿Qué estás? ¿Que te notas así un poquito caído? No puedes abandonarnos, Perales. Juan Pablo, dile algo.
Que vaya a Cres Genómica. Hay una clínica... Hombre, cerca de Cuenca no lo sé, pero en Madrid hay dos clínicas.
Pues mira.
Mira, tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Tienen especialistas en medicina regenerativa con tratamientos innovadores para dar solución a todos los problemas de espalda que a todas las edades nos afectan. Más información en cresgenomic.com y en este número de teléfono. 91-445-0004. 91-445-0004.
Dicen que ayer vieron desfilar por una sede de Cres Genómica Paco Vázquez, Felipe González, Ibarra y que salieron como tigres diciendo: Sánchez, vamos a por ti. Enseguida hablamos del PSOE, pero ¿cuál es el concepto boxiano que te ha dicho un tuitero, John Müller.
Derecha contundente.
Derecha contundente.
Mi amigo David Reijo.
Sí, muy bien. Que te guarde lo de radical, ultra y extrema y que mejor contundente. Que rima con la gente.
Fíjate que te tengo que contar que hemos tenido que suspender un acto este fin de semana del Instituto Juan de Mariana. Venía Axel Kaiser, que es un intelectual chileno, liberal, que venía a ofrecer una conferencia junto conmigo y con Diego Sánchez de la Cruz sobre lo que está pasando en Chile, y se iba a efectuar en el Juan de Mariana, pero se recibieron tantos informes de que se estaba preparando una acción de boicot, de escrache, de que ya sufrió una en Zúrich Axel Kaiser en una presentación por parte de unos radicales de la colonia chilena allí, y acá unos estudiantes radicales chilenos que estudian en universidades españolas, junto con sus asociados políticos españoles, habían preparado un escrache para mañana, así que se ha tenido que suspender el acto.
Pero no lo ha garantizado la policía, es que aquí
bueno,
esto es...
yo no sé qué han hecho los organizadores o si han hablado con la policía o no, pero ante la posibilidad de que en sábado pasara cualquier cosa, pues al final el Juan de Mariana ha preferido suspender el acto.
Es que Chile en España nos da de lo mejor y de lo peor. Por ejemplo, nos da de lo mejor a John Müller, pero Chile nos da a Gonzalo Boye, Chile también nos da a Lanzas, en fin. José María, ¿cómo ves al PSOE al final?
Yo iba a invitar a Ortega Smith a la conferencia para que me defendiera, dado la derecha contundente.
Te lo habías elegido pequeño, ¿eh?
Por supuesto, oye. Pues, a ver si repartí un par de guantazos.
Hombre, no hacía falta. Él intimida. La derecha contundente asusta, pero no llega a las manos. Los que llegan a las manos son otros. El Partido Socialista parece que no van a llegar a las manos, porque es curioso, los únicos que están hablando diciendo que les da miedo lo que está pasando, Marco, son los que ya no tienen cargo orgánico.
No tienen nada que ver.
Los que tienen cargo orgánico pero les molesta, lo dicen de perfil, y dentro de lo más joven del PSOE, nadie, ni uno solo, sale a decir que esto no le guste, sino más bien al contrario.
Bueno, yo creo que les gusta, ¿eh? Me da la impresión de que menos, efectivamente, algún muy veterano que tiene, como se dice, ¿no?, las luces de largo alcance puestas y ve lo extremadamente peligrosa que es la jugada de Sánchez, que es tan peligrosa como la que hizo con las... Bueno, peor, mucho peor, porque están muchas más cosas en juego con las elecciones, es decir, que es una apuesta fortísima, algo que... tiene un altísimo porcentaje de salir mal, porque se va a jugar con no solo con muchos elementos imprevisibles, sino con algunos francamente indeseables, incluso para el propio Partido Socialista, pero parecen jugar al corto plazo, además parecen jugar ya con la idea, han asimilado la idea de que es una idea también muy propia del Partido Socialista, de que Pedro Sánchez juega sin que no hay reglas. Que no hay reglas.
Ya, pero Marco,
que no.
Marco, tú dijiste...
Entonces, que la única regla es la de poder y alcanzar el poder.
Y eso es verdad, y combatir eso, eso es difícil. Pero tú dijiste aquí, antes de las elecciones, mucho antes de las elecciones, que, y también hay que elogiárselo, en lo que es la audacia y el valor, Pedro Sánchez juega muy fuerte.
Juega fortísimo.
Juega muy fuerte.
Juega fortísimo.
Y el resto...
Juega fortísimo y a una velocidad de vértigo.
Pero el resto no juega tan
vértigo,
fuerte. Él coge y dice, esto en una partida de póker, él está todo el rato poniendo las fichas encima de la mesa. Y va asustando a los otros que dicen, ¿qué hago? ¿Qué llevará? ¿Qué mano llevará? ¿Llevará dos ases?
Claro, en ese sentido es donde se echa de menos, para volver a lo que decíais antes, que el Partido Popular articule con claridad un razonamiento. Es decir, quizás no una propuesta, ¿no?, pero un razonamiento que permita a la opinión pública saber a lo que atenerse en ciertos asuntos, ¿no? Y es ahí donde el Partido Popular, como siempre, pues falla.
Yo particularmente creo que el Partido Socialista, que defienden algunos de los varones, varones ya, pero que peinan ya muchísimas canas, ese Partido Socialista ya no existe. Ahora mismo lo que existe es el Partido Sanchista, donde evidentemente, como decís vosotros, no hay nadie que sea capaz de poner ni siquiera los varones autonómicos, Lambán, que se ha manifestado con algunas declaraciones muy muy duras contra el independentismo catalán. Lambán,
antes de las elecciones, luego pacta Lambán con quien sea.
Pero luego es que a la hora de alzar la voz ante ese tipo de pactos, nadie dice absolutamente nada, ninguno de los varones, lo cual te hace pensar que evidentemente Pedro Sánchez tiene absolutamente todo el poder y todo el poder absoluto, y que no hay nadie que nunca le vaya a decir nada a Pedro Sánchez por cualquier cosa que haga, hasta que llegue el momento en el que se pueda dar un batacazo podía haber sido en estas elecciones un batacazo lo suficientemente importante, pero yo creo que la hemorragia la cortaron a tiempo el pasado martes con este acuerdo relámpago que dejó a muchos muy sorprendidos. O sea, que Tigarat contaba en Libertad Digital antes de que saliera la noticia del acuerdo, que había debate interno en el Partido Socialista y que había algunas personas que habían criticado en la ejecutiva del PSOE que no se hiciera autocrítica. Bueno, pues ese debate quedó completamente enterrado con el nuevo acuerdo, que muchos han salido a bendecir como lo que es lo que necesita España. Y en el Partido Socialista no hay nadie que sea capaz de poner en entredicho, o si lo hay, es vamos, en órganos muy tan internos que no sale a la luz pública.
Dependen del PSC también, ¿eh?
Absolutamente.
Un elemento fundamental de este asunto.
Absolutamente.
Porque es el que tiene la línea más consistente, más coherente y justificable desde una cierta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la complejidad de la situación catalana. El PSC es el único partido nacional que puede ofrecer o puede jugar con otros interlocutores, y el PSC ahí es fortísimo, claro. Entonces aquí, casi tanto como hablar del PSOE, habría que hablar del PSOE PSC, vamos, yo creo que es estratégico en este asunto.
Es tan importante como que lo que se busca es tener el espejo de un gobierno de España en Cataluña cuando haya elecciones. No sé cuándo va a ser el año que viene, pero el acuerdo Esquerra-PSC-Podemos lo veremos muy probablemente en Cataluña como una extensión de lo que puede y lo que pretende tener Pedro Sánchez aquí en el gobierno de España.
¿Y tú cómo lo ves, John?
Uf, yo creo que... ¿cómo le han llamado al de Lledoners?
El pacto de la cárcel.
El monje de Lledoners o el...
Ah, bueno.
El místico.
El místico es el término. A mí me parece que es perfectamente creíble este tema de que Esquerra va a darle apoyo a esta fórmula. Y yo creo que eso va a pasar. Y es que hemos vuelto a septiembre del 16, cuando... Pero, claro, tú también lo citabas al empezar el programa. Fíjate que ahora Felipe González habla contra este pacto y no pasa nada. La vez anterior Felipe habló de Chile, precisamente, y Sánchez se fue al carajo. Y se revolvió todo el socialismo. Y en cambio ahora pues nos han inoculado el virus y ya nadie hace nada. Y el Partido Socialista, pues hay un par de mariachis por ahí que dicen algo, pero no tienen fuerza alguna. Y da la impresión de que no va a pasar nada, porque el nivel de escándalo con el procedimiento que ha adoptado Sánchez, y digo lo del procedimiento porque es evidente que se ha dado prisa en cerrar el acuerdo para que nadie cuestionara el retroceso en 3 diputados y en 750.000 votos que ha sufrido en esta elección, se ha dado prisa para evitar que eso se convirtiera en un elemento de crítica, ¿no? También es lógico, fíjate que los políticos al final hacen lo que los electores le dicen. O sea, Sánchez ve que la fórmula de moderación, de demostrarse defensor del Estado, de la nación, de la unidad de la nación, etcétera, pues no le ha supuesto más votos. O sea, no le ha supuesto los 150 escaños que le dijo Tezanos. Y romper con Podemos tampoco le ha supuesto más votos, y decir que no iba a gobernar con Podemos no le ha supuesto que toda esa gente que estaba en Ciudadanos y que podía sentirse atraída por él fuera a votarle. Entonces,
y la crisis económica todavía no llegó lo suficientemente pronto. Lo de la hucha de las pensiones hoy asusta a mucha gente, pero
con lo cual
yo ya tengo el gobierno,
con lo cual el nuevo discurso que o sea, no era esperable que él hiciera un nuevo discurso, porque el nuevo discurso falló y no hubo una ganancia importante de diputados, porque otro gallo hubiera cantado si Sánchez recibe 700.000 votos más, y en vez de 3 diputados, 10 o 15 diputados más que hubieran venido de votantes de Ciudadanos, porque hubieran estado agradeciendo que se ha moderado, que parece que en Cataluña de pronto no quería pactar con los separatistas.
No coló. Es que hizo demasiadas cosas al mismo tiempo y contrarias. Es el centrismo,
fíjate que
voy a detener a Puigdemont, pero voy a dejar que se queme Cataluña.
Los votantes no siempre pensamos bien lo que puede pasar con el efecto que tenemos sobre nuestros votados o no votados. porque en este caso lo que ha venido a ocurrir es que se ha ratificado a Pedro Sánchez que aquellos que gritaban con Rivera no y tal en abril, pues tenían razón, y que él tenía que haber sacado adelante el gobierno con 165 escaños con Podemos. En cambio ha tenido que hacerlo con 155 escaños y ahora a ver cómo mendiga todos esos votos con otros seis partidos, más Esquerra posiblemente. Yo creo que Esquerra incluso no solo la abstención, sino que apoyaría. O sea, yo los vería apoyando. Ahora, también es verdad que eso va con Bildu.
Sí.
O sea, que ahí hay un montón de votos. O sea, esos son 13 más 5, más 5, pero más 5, ¿no?
Es que si Esquerra y Bildu...
Perdona, 5 tuvo Bildu, ¿no?
Sí,
que
sí,
es increíble que Bildu haya sacado 5 escaños.
Hombre, es que le quitó uno al PSOE en Navarra.
Ya, pero...
Es que el PSOE en Navarra, en la izquierda...
Es que yo no sé si hemos analizado eso bien, sí, pero sí. Esto es muy patético, o sea...
No, es que son 5 de Bildu... Pero en dos salen los de la CUP también, que de pronto aparece también la CUP con Bildu, que es a la CUP se llamaba la Batasuna de Cataluña.
Hay un movimiento interno.
Los defensores de ETA tienen la misma representación parlamentaria que tenía hace un año el Partido Nacionalista Vasco, que eran los que recogían las nueces, ¿no?
Decía que hay un elemento interesante que tiene lugar en el independentismo, pero que yo creo que es más de cara a la galería, lo hemos contado en el informativo, que es que lo que está buscando Esquerra Republicana de Cataluña, de alguna manera, porque Esquerra Republicana de Cataluña es muy consciente, Pedro Sánchez está encantado de pactar con Junqueras, porque su única motivación en esta vida es permanecer en el poder, cueste lo que cueste. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero el independentismo también, y Esquerra Republicana en este sentido, es muy consciente de que un pacto con el Partido Socialista le puede pasar factura entre el independentismo más militante.
Pero al PSOE también le pasa lo mismo, Polvorinos. Ellos quieren entenderse, pero que no sea explícito. Ellos quieren bailar como en un espejo.
Sí.
Para que se sepa que nos estamos moviendo juntos, pero no nos tocamos ni estamos abrazados.
Ya, pues precisamente por eso, digo, lo que va a buscar Esquerra Republicana de Cataluña a partir de la semana que viene es que si hay una abstención, sea todo el independentismo representado en el Congreso a través de Junts per Catalunya y también de la CUP los que se la regalen a Pedro Sánchez de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque son conscientes de que esto también a ellos les puede pasar factura. Eso es imposible.
Yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Lo digo porque se está creando también el ambiente en España de que, oye, hay una opción que es las calles quemadas y la otra opción es que el PSOE y Esquerra se lleven bien y arreglen esto sin crear muchos problemas a la gente que no se quiere meter en líos. Hoy te llega el CIS catalán, que, en fin, es como el de Tezanos, pero a lo independentista.
Sí.
Y te dice que ha caído el apoyo al independentismo hasta el 41%, que lo de Cataluña ardiendo solo ha servido para que la gente, el tema del independentismo, lo vea menos. Esmeralda ha entrado en el dato del PSC y dice... Resulta que ahora la mayoría de votantes del PSC ya no quieren federalismo, sino autonomismo. Yo no sé si esto es así, pero sé que hay un intento, desde varios poderes fácticos que diría el clásico, de vendernos el, oye, con paz estamos mejor.
Sí, la enorme dificultad, bueno, las muchísimas dificultades que tiene el asunto es cómo mantener ese equilibrio entre violencia... y violencia de baja intensidad, ¿no? ¿Dónde se sitúa la frontera? Y otra vez ahí se va a jugar y se juega con un terreno peligrosísimo. Pero efectivamente lo que dices es cierto. Y una de las cosas que, aparte de pensar que Sánchez es un cínico, que probablemente lo sea, es que Sánchez crea que está ante la oportunidad de configurar una España federal por fin. Y que tenga este convencido de que tiene la misión histórica de hacerlo y que puede contar con el apoyo de varios partidos importantes y relevantes con respecto a esto, que son RC y el PNV y algunos otros que se han configurado últimamente. Y en este sentido, también desde aquí, el discurso del centro-derecha debería empezar a articular una alternativa seria, ¿no? Que no fuera simplemente la conocida de recentralización o no recentralización, sino seria de verdad, porque a mí me da la impresión de que van también por ahí el asunto.
José María.
Es decir, que no es puro cinismo de corto plazo, es estoy ante la oportunidad histórica de reconfigurar una España que entre en otro terreno, que es lo que siempre hemos querido.
José María, antes
eso es muy importante.
Yo ni tú coincidíais con el avance que decía yo que había hecho CELAA por la vía de esta va a ser uno de los asuntos que vamos a poner en nuestra agenda, el ir contra la concertada o la enseñanza católica.
Eso aparte de Podemos, es que pero pertenece a la tradición.
Cuba, pero lo del rey en Cuba no es moco de pavo. Lo del rey en Cuba, después del discurso que le hace el rey para decir, o sea, que me habéis traído a Cuba, ¿no? O sea, que me sacáis del país el lunes y cuando voy a volver, que está volviendo ya, bueno, de hecho creo que ya está aquí, y si no está, pues salí el jueves... Dice, cuando vuelva, ya lo habéis hecho todo. Dice, pues voy a aprovechar yo y cuando tenga al que allí llaman presidente, pues le voy a soltar lo de la democracia y libertad para que los disidentes cubanos se emocionen como se emocionó ayer Ilián Hernández en nuestro programa. Inmediatamente después dice, pues ahora te vas a ver a Raúl Castro. O sea, que esto de el ambiente de la España federal con el porque
pero se ahí, está ahí quién ha estado pardillo, porque el rey no abre, o sea, ¿quién le recomendó al rey ir a ver a Raúl Castro?
No, si esto ya no es recomendación, esto ya es hasta qué punto el rey puede
podía decir que no,
hasta qué punto el rey puede decir que no o que sí.
Hombre, es una descortesía no ir a ver a Raúl.
No, pero es que no estaba en la agenda.
No estaba en la agenda, claro. Pero entonces ¿por qué se cambia la agenda? Porque la venta que esto tiene en Cuba es Raúl sigue mandando. Raúl manda tanto que el rey tiene que venir a pedirle disculpas después de lo que ha dicho.
Cosa que no hizo.
Esto es lo que esto es lo que ahora circula en la isla.
Claro, pero es que cuando le organizas al rey un viaje a Cuba.
Ya, pero ¿cómo cambias la agenda así? Porque, o sea, si el viaje a Cuba ya estaba mal, pero ¿cómo cambias la agenda así en el último momento?
Pues a lo mejor.
Porque para los cubanos la lectura es. Raúl le leyó la cartilla al rey.
Sí, sí. No, lo que Raúl le diría en público, no, en privado no se sabe. Ahora,
no, es muy inexplicable. Porque todo el mundo, supongo que todo el mundo.
No
es,
se
es
puede
lógico
improvisar
que
en alguien vaya, campo
cuando,
mirado,
va, cuando un jefe de Estado va a Cuba, es imposible que no vea a Raúl Castro. O sea, eso tendría que haber estado organizado previamente. Porque
sí,
es porque
pero, privada es, o encuentro
Marco
privado.
Raúl Castro es quien manda. No ser, claro. A no ser. Que esa pudiera ser una condición de Zarzuela cuando le organizan el asunto. Yeah. Dice, o sea, que me vais a mandar a Cuba. Dice, bien. Pues no quiero fotos con Maduro, que se irá para allá. No quiero foto con ningún tipo de populista y no quiero encuentro con Castro. Y una vez allí, también te pueden decir, John, y esto se utiliza, oye, por cierto, ¿sabes que tenemos de rehén a toda esta comunidad española y de empresarios aquí? Dice, pues tú nos has hablado de democracia y de libertad en público. En privado, por lo menos, vamos a hacer como si te decimos algo. Pero... que estamos en ese ambiente de, oye, que a lo mejor esto tiene solución, que una Cataluña a los Roures con Esquerra, con el
más
PSC,
cuando Mediapro va a salir a bolsa, imagínate.
Es y cuando a las televisiones le ha pegado la CNMC un estacazo de casi 80 millones de multa por la publicidad en pauta que ya no pueden seguir haciendo. Hablando de publicidad, decía antes John Mueller que quería un Toshiba. Digo, pues oye, ¿por qué queremos un Toshiba? ¿Por el frío, John Mueller? ¿Quieres una bomba de calor? Muy fácil, tres palabras, Paloma.
Quiero un Toshiba. Lo escribes en tu navegador y te envían a un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Quiero un Toshiba.
Ahora mismo la que quiere un Toshiba es la hucha de las pensiones, porque en casi todos los titulares tiritando va con ello, John. El gobierno deja tiritando la hucha de las pensiones.
¿Se acordáis cuando ponían verde al Partido Popular por hacer exactamente lo mismo?
A ver, es que vamos. Es un milagro es que quedara algo en la hucha de las pensiones. ¿Por qué os reís? Si es que vamos a ver, o sea, yo pensaba que ya no quedaba nada.
Pues quedaba.
1.500 millones quedaban.
No, eso ahora. Eso ahora. O sea,
¿Qué quedarían? ¿6.000 millones?
Sí.
Y quedaba porque el Partido Socialista en los últimos meses se ha apreciado de solucionar el problema de la paga extra de los jubilados de tanto julio como diciembre sin meterle mano a la hucha de las pensiones. Eso te lo venden como un logro, cuando en realidad la hucha de las pensiones está para meterle
para
mano,
eso,
precisamente.
Para meterle mano.
Es un fondo de contingencia para cuando no hay dinero. Está ahí.
El tema es que está hecha para meterle mano cuando las cosas van mal.
Claro.
Es que las cosas dejaron de ir mal hace ya un tiempo, con lo cual habría que haber empezado a recargarla más.
Sobre todo porque ahora parece que van a empezar a venir mal las cosas. Uf. Y tú le has metido mano cuando las cosas iban bien.
En fin, Escuela 44 de Telefónica, Paloma.
Escuela
44, no, 42, por favor, 42.
Eso es, Escuela 42, un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto 24 horas los 7 días de la semana y en el que para entrar no son necesarias ni la formación ni titulaciones previas. Los alumnos de 42 de Fundación Telefónica, que está presente además en más de 20 países, reciben una media de hasta 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela. Apúntate en www.42madrid.com o en www.42madrid.com.
42, que además es un número mágico y es un número muy especial. En Estados Unidos, el 42 es un número especialmente especial porque es el número que llevó Jackie Robinson, jugador de béisbol negro, el primero que triunfa claramente en el béisbol, que rompe todos los moldes. Y una vez al año, Juan Pablo, celebrando el día de Jackie Robinson, todos los jugadores llevan el número 42 en el partido, en homenaje a Jackie Robinson.
Ese es el día que multan al 42.
¡A las noticias!
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.